Ven y tómate con nosotros el último café.
...31 de julio de 1973... Jorge Mario Bergoglio Sivori es nombrado provincial de los jesuitas argentinos. Ese es el tema. Por ahí queremos empezar y retomar nuestro programa anterior, El Último Café con el Papa Francisco, junto con Hans Schuster, analizando, compartiendo, dialogando, recordando momentos importantes de la vida de Jorge Mario Bergoglio. Estamos todavía en la etapa de ser sacerdote, de su ser sacerdote, de su servicio a la Iglesia de Argentina, en un periodo ya la comunidad de los padres jesuitas, en un periodo que anotábamos al final de nuestro programa anterior, en un periodo bastante complicado. Le correspondió una época 66, 76, 79, bien compleja en su vida, en la vida de América Latina, y la vida particularmente de la Argentina, a Jorge Mario Bergoglio. Hans, bueno, ese es el tema, esa es la propuesta que tenemos para nuestros radioescuchas en este programa.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y a nuestra querida audiencia. Continuamos el tema en el que nos habíamos quedado el programa anterior. Estábamos diciendo que en el año 76 comienza una nueva dictadura militar. Argentina había tenido varias dictaduras, por eso hablamos de una nueva. Y en ese marco de la nueva dictadura, varios sacerdotes fueron víctimas de secuestros, torturas y muerte, especialmente los que estaban vinculados al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que fue una corriente fundada en 1967 dentro de la Iglesia Católica Argentina, que intentó articular la idea de renovación de la Iglesia subsiguiente al Concilio Vaticano II, con una fuerte participación política y social. Estuvo formado principalmente por sacerdotes activos en villas miseria y barrios obreros. Muchos de sus integrantes se identificaron con el peronismo y en algunos casos integraron o se mantuvieron cercanos al llamado peronismo revolucionario, actuando incluso en organizaciones guerrilleras. Fue un antecedente inmediato de la teología de la liberación y su vertiente argentina, la teología del pueblo. El movimiento se disolvió, de hecho, en 1976 debido al terrorismo de Estado instalado por la dictadura cívico-militar que tomó el poder ese año, al movimiento de curas villeros y a la teología de la liberación. Pues ese fue uno de los objetivos militares de esta nueva dictadura, la persecución de los curitas que trabajaban en los barrios populares y que se identificaban con las necesidades del pueblo y que abogaban por el pueblo. Y como en todas partes del mundo y en algunos momentos de la historia, la ultraderecha no mira con buenos ojos a quien hable de ayudar a los pobres, y el que hable de pobres lo tildan de comunista, etcétera. Sin ir más lejos, a nuestro padre Rafael García Herreros, alguna vez un periodista le preguntó: padre, ¿usted es comunista? Y el padre contestó: no, yo soy comunitarista, que es otra cosa. Y entonces, pues, en América Latina se ha dado, pues, esa identificación de quien trabaja por los pobres, es de extrema izquierda. También a Monseñor Helder Cámara le pasó algo parecido en el Brasil. Si doy un pan al pobre, decía, me dicen santo, pero si pregunto que por qué tiene hambre, me dicen comunista. Entonces, ahí vemos la suerte, el sino de muchos hombres y mujeres, religiosos, sacerdotes, que en América Latina especialmente se han dado en defender la causa de los pobres. No les ha ido muy bien frente al ejército o a los políticos de ultraderecha, que los han estigmatizado como comunistas o de extrema izquierda.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo.
Mencionabas, Hans, ahorita precisamente cómo en la historia argentina ha tenido varias dictaduras. Precisamente mira que desde el año 1930 a 1932 tuvo la primera experiencia de dictadura con José Félix Uriburu, 1930-32. 12 años después, la dictadura autodenominada Revolución del 43. Y en el año 55, lo mencionábamos en el programa anterior, 55-58, vino la dictadura que se tituló Revolución Libertadora, que es cuando derriban a Juan Domingo Perón y se establece esta dictadura que fue muy fuerte. Y luego otra, una por cierto muy particular, que es de un civil, el único civil, la única dictadura que fue encabezada por un civil, José María Guido, en el año 62-63. Y estamos ahora en la, hablando de más cercanos, en la del 66, que fue precisamente la de Juan Carlos Onganía y los sucesores. Hablábamos la sesión anterior, el programa anterior, sobre cómo se generaron allí otros elementos muy importantes también en contra de la libertad de la nación, del pueblo argentino, en esa dimensión de, como tú anotabas ahorita, recordando sus casos de otros personajes que han sido acusados porque buscan preguntar por qué la pobreza y que prefieren más bien que se calme de alguna manera y no que se pregunte por qué. Y la última, pues, es la presente en la dictadura cívico-militar del autodenominado proceso de reorganización nacional, que es a la que nos estamos refiriendo en este momento.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor. Razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Como tú notabas, ese movimiento de los sacerdotes para el tercer mundo, que aquí en Colombia también tuvimos un grupo de sacerdotes también, que el grupo de Wilcones, varios sacerdotes y muy importantes, muy interesantes, preocupados precisamente por la situación de la desigualdad, de la creciente pobreza de un amplio sector, amplios sectores de la sociedad colombiana, y animados precisamente por ese mensaje de la conferencia de Medellín, que hablaba de una evangelización liberadora, de una búsqueda de condiciones mejores para la vida de todos los más necesitados, especialmente con figuras como la que tú notaste, de Elder Cámara, por ejemplo, Valencia Cano, aquí entre nosotros en Colombia, y otros personajes muy interesantes de la vida de la Iglesia, que inspiraban e invitaban precisamente a las comunidades católicas a prestar un servicio en favor de los más necesitados, a preocuparnos por los que no tenían pan, no tenían condiciones de vida humanas, y animados también por aquella encíclica de Pablo VI, la Populorum Progressio, del año 67, que decía precisamente que el desarrollo era pasar de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas, para toda la persona y para todos los seres humanos. Entonces era una década y un periodo también de mucha agitación, y que generó precisamente, en el caso de Chile también, una dictadura posteriormente, años posteriores, 79. Entonces, aquí entre nosotros tuvimos movimientos también que tenían que ver con la seguridad nacional, cosas de ese estilo. Entonces fue una época muy candente, muy complicada, a la vez muy interesante hoy de ver, pero también recordar tantas víctimas como vamos a comentar ahora a continuación.
Este es el escenario en el que va a actuar Francisco como provincial, o Jorge Mario Bergoglio. Tuvo una actuación en el caso de la desaparición forzada y las torturas sufridas en la ESMA. La ESMA era la Escuela de Mecánica de la Armada, que en tiempos de la dictadura se convirtió o funcionó como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Que llevaran a alguien a la ESMA era sinónimo de que o lo iban a torturar salvajemente o lo iban a asesinar. Los sacerdotes jesuitas Orlando Llorio y Francisco Halix, quienes trabajaban en las villas, en tareas sociales, en las villas miserias de la periferia de Buenos Aires, fueron detenidos y llevados a la ESMA y torturados salvajemente. Entonces, Jorge Mario Bergoglio, interesado por sus sacerdotes jesuitas, se fue y habló con parte de los dictadores. Esta dictadura tiene como característica que era una junta militar. Se entrevistó con Jorge Videla y con Eduardo Macera para exigir y lograr la liberación de estos sacerdotes jesuitas Orlando Llorio y Francisco Yalix. En una de las películas de la vida del padre, muestran cómo él, siendo jesuita, les había advertido de tener cuidado de su trabajo social en las villas miseria, y estos curitas tan comprometidos pues no le pararon muchas bolas, y vino la consecuencia de su detención, de su tortura en la ESMA, en la Escuela Militar de la Armada, y luego la posterior intervención del provincial para lograr su y exigir su liberación.
Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Hoy tratemos de olvidar tanta mentira. No quisiera darte un beso con tal pena, que presientas otra vez esas heridas, destilando su dolor de cosas viejas. Mara, 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 déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol.
Él, como jesuita, imaginemos que tenía 40 años, era un hombre joven. Enfrentarse a estos dictadores, a estos militares que estaban convencidos de que estaban haciendo lo que correspondía exactamente, pues no era fácil. Las acciones de Jorge Bergoglio durante esa dictadura militar, entre esos años 76-83, pues generó algunas controversias. Algunas personas, por ejemplo, lo acusaron que tal vez en relación con el secuestro de estos dos sacerdotes, tú mencionabas ahorita, Orlando Virgilio Llorio y Francisco Jalix, lo denunciaban como que él hubiera tenido que haber hecho algo, como si hubiera recomendado. La justicia argentina, después de que pasó, se acabó esta dictadura, hubo también todo un proceso muy importante para hacer juicio a los militares que habían incurrido en tantos abusos y tantas circunstancias tan duras, tan difíciles con las personas. La misma justicia argentina, por su parte, investigó lo que había sucedido y rechazó las acusaciones o la validez de esas acusaciones. Además, otras personalidades diferentes, personas, incluidos los mismos, algunos de los familiares de ellos, afirmaron que Bergoglio lo que hizo fue ayudar a quienes fueron perseguidos. Vale la pena recordar, estos dos sacerdotes fueron retenidos, secuestrados, el 23 de mayo de 1976 hasta el 24 de octubre del mismo año. Entonces, aquí habría que decir que hubo un esfuerzo muy importante precisamente de Jorge Mario Bergoglio. Como tú decías, en algunas de las películas que han hecho biografía de él, aparece precisamente la acción que él desarrolló buscando, luchando, trabajando con estas personas, buscándolos para que le dieran, por ejemplo, una audiencia. Le costó mucho trabajo, y el esfuerzo y la lucha, la oración, que él invitó a otros también a que hicieran para poder proteger y defender a estas personas. Él también se ocupó de reemplazarlos allá donde ellos habían sido secuestrados, para que de esa comunidad no quedara abandonada, sino que contara siempre con un pastor, con alguien que los pudiera estar acompañando. También vale la pena decir que en favor de esas declaraciones que lo liberan de esa responsabilidad, de esas acusaciones, el hermano y algunos de los familiares de Llorio, que ya falleció, fueron en favor, precisamente, a decir que no, que él había hecho algo, pero como que no estaban muy satisfechos. En cambio, el otro secuestrado, Jalix, afirmó que si bien en un primer momento llegó a pensar que habían sido víctimas de una denuncia, después de conversó con otras personas y habló con el mismo Bergoglio, llegó a la conclusión de que dichas suposiciones eran infundadas. Según él, solamente después de años, de varios años, cuando volvió a hablar con Bergoglio sobre su secuestro, y sostuvo que está reconciliado con lo sucedido, afirmando que es falso sostener que nuestro secuestro se produjo a iniciativa del padre Bergoglio. Porque algunos quisieron echar precisamente, y cuando lo nombraron pontífice o un poco antes, volvieron sobre todo a retomar ese punto como para decir que él no merecería estar allí. Y es parte de la resistencia que tienen algunos pequeños sectores en la misma Argentina frente a su pontificado. como sabemos, una acusación, una calumnia, tiene su impacto, su influencia, que pueden pasar años y queda de todas maneras la marca puesta allí, aunque otros digan que no ha sido así. Por eso yo pienso que el chismorreo que él critica tanto tiene que ver también con esto que le tocó a él de una manera importante en su vida, en su experiencia, en su manera de ser.
Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción. Que alguna vez fue hambre. Lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Oh,
seguiré bien.
Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré.
Seguiré.
Yeah, yeah, yeah.
Yo recuerdo que incluso en el cónclave, antes de la elección del Papa, empezaron a correr esos rumores tratando de enlodar la reputación de Jorge Mario Bergoglio como uno cardenal papable, y empezaron a correr por los pasillos del Vaticano esas infundadas acusaciones y alimentadas por escritores argentinos con mala leche, que empezaron a soltar especias y consejas en ese sentido, de acusar a Jorge Mario Bergoglio en su época de provincial, incluso de haber hasta denunciado a los curitas que estaban haciendo tanto bien en las villas miserias. Y como acabamos de escuchar, pues todo se aclaró. El mismo gobierno argentino hizo su propia investigación y rechazó la validez de las acusaciones. También los directamente involucrados, los dos curitas, pues también declararon que en primer momento, por la confusión del tema, apareciera, pero se dieron cuenta y exoneraron a Jorge Mario Bergoglio en esa época de su provincialato, en la dictadura, de haber tenido parte en su secuestro y en su tortura. No faltan la gente malintencionada que le hicieron mal ambiente, y recién que fue elegido Papa también corrían esos rumores, que fueron rápidamente desvirtuados y desbaratados una vez que se conoció el nombre del nuevo Papa. Es interesante ver cómo la verdad se va abriendo camino y las cosas van saliendo a la luz. Sin embargo, debieron ser momentos de preocupación. Por un lado, pues, ser objeto de chismes, pero él teniendo la conciencia tranquila de la transparencia de sus acciones y de sus intenciones.
Recordemos que, como en todas partes de América Latina, pero frente al tema del peronismo, hay a veces unas reacciones poco racionales, a veces muy irracionales, muy, muy pasionales. Me parece que los antiperonistas recuerdan su participación en algún momento en la Guardia de Hierro, y es eso a lo que también acusan, precisamente porque ellos son muy irracionales, digamos, de alguna manera, en esos odios, en esas situaciones. Por eso hasta se olvidan, precisamente, el Tribunal Oral Federal número 5, el 28 de diciembre de 2011, en el juicio que se hizo precisamente a los militares. Jorge Bergoglio prestó declaración testimonial, una declaración que fueron como de dos sesiones muy amplias que se difundieron públicamente posteriormente. Enlacen de esa sentencia del Tribunal Oral Federal dictaminó que las gestiones realizadas tanto por los superiores de la orden jesuita como por otras autoridades eclesiásticas persuadieron al régimen imperante de la liberación de los secuestrados. Aquí hubo una presión, de alguna manera, para que estos dos secuestrados no corrieran la suerte que corrieron tantos otros que fueron desaparecidos del mapa, por decir, común y corriente. Y se olvidan también muchas veces, y vale la pena recordar, que Bergoglio también organizó una red clandestina que organizaba el escape hacia Brasil de los opositores que eran perseguidos por esa dictadura. Y así, por ejemplo, logró a que Alicia Olivera, unos seminaristas que eran del obispo Angelelli, un obispo muy interesante también en la Argentina, el escritor Alfredo Somoza y otros activistas sociales como Sergio y Ana Goblin pudieran escapar y salvar su vida en la medida en que él la arriesgó y montó ese operativo que permitió que ellos fueran a Brasil. Allí hay una circunstancia también muy importante que muestra el papel de un hombre que luchó por la liberación de los sacerdotes cercanos para buscar la vida y proteger la vida de otros que eran perseguidos por la dictadura y buscando su muerte, su desaparición. Podemos dejar que hay un elemento también muy importante de ese balance que a veces por estos rencores, odios, pasiones, se olvida y solamente se mira una parte de la persona. Vale la pena para pasar y avanzar en este proceso de que estamos comentando de la experiencia de Jorge Mario Bergoglio como sacerdote. Es lo que hemos tratado de conversar en el día de hoy. Cómo entre los años 80 y 86 fue elegido rector del Colegio Máximo de San Miguel, donde él tuvo precisamente un proceso de formación, una etapa de su formación. Y fue encargado precisamente de las facultades de Filosofía y Teología de esa casa de estudios, el Colegio Máximo de San Miguel. También fue nombrado en esos periodos del 80 al 86, tuvo la experiencia de ser párroco de la parroquia del Patriarca San José, ubicada en un barrio pobre, el barrio San José, del sector de San Miguel. Es un sector que él está muy relacionado. Tuvo la experiencia de ser párroco. Tuvo unas situaciones muy particulares de haber vivido esa experiencia de adictor, un periodo muy duro, muy difícil, recordemos desde los 66, tuvo una experiencia muy interesante, muy fuertes, pero que lo fueron formando con esa adquirir la experiencia que le permite ser el hombre que hoy habla de diálogo, no de una manera teórica, sino de una manera experiencial, existencial, vital. Y eso hace precisamente que también, como veremos un poquito más adelante, su manera de pensar está influida por estos pensadores, por estas personas que hemos venido comentando en el programa anterior y que hoy retomaremos de alguna manera.
Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el
pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación.
Y antes de continuar con Jorge Mario Bergoglio, sacerdote, un par de referencias. Yo en algún programa anterior les había hablado de una película argentina que se llama Argentina 1985, que muestra el juicio civil que le hicieron a los integrantes de la junta militar de esta dictadura tremenda de la que estamos hablando y que le tocó a Jorge Mario Bergoglio. Si tienen oportunidad de verla, pues nos da el contexto de cómo fue y cómo fueron las atrocidades hechas por la Junta Militar. Y segundo, en YouTube se puede ver esa declaración de Jorge Mario Bergoglio, como de 3 horas, porque fue pública, que el gobierno argentino hizo para hacer la aclaración, para aclarar el papel que tuvo durante la dictadura Jorge Mario Bergoglio, para que quedara muy claro ese episodio. Pero sigamos entonces, simplemente quería hacer esa referencia. Luego, en el del 90 al 92, fue destinado por la Compañía de Jesús a la ciudad de Córdoba, viviendo en la residencia mayor que la orden posee en el centro de esa ciudad. La transferencia de Bergoglio parece que sobre el sacerdote ha sido considerada como una especie de castigo por los estudiosos de su vida, y él mismo ha definido un momento como de purificación interior y como una noche con alguna oscuridad interior. Algunos biógrafos sostienen esa tesis, que después de todo ese episodio lamentable, no por parte de Bergoglio, sino de la dictadura, lo destinaron a Córdoba, como lo relegaron por allá a un retiro, y el Papa, por un lado, considera pues que fue una especie de castigo, pero que le sirvió muchísimo para concentrarse en él mismo, intensificar la oración, y él mismo, como acabamos de decir, lo ha definido como un momento de purificación interior que le ha servido muchísimo para la vida. Entonces, y más para la vida de Papa. Vamos a ver cómo ese momento que pareciera sombrío luego se volvió como el trampolín de lo que posteriormente le va a suceder a Jorge Mario Bergoglio.
Ciudad de mis amores, antigua y religiosa, la de la bella estirpe y casta doctoral, te conocí asomando tus crestas al barranco, de Pozo, que es el centro vital de la ciudad. Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer, la bomba. Decile que te cuenten si no es para volver. Lárgate, hermano mío, contale a tus muchachos costumbres y leyendas que yo no olvidaré. Los bailes en los patios, el bandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer. El corazón en San Vicente, el ciego de la flauta y aquel coche de plaza que se quedó de a pie. Recuerda, buena amiga, los años juveniles, la Córdoba de antaño, de mi primer amor, y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso, el de que tantas veces viajábamos los dos, alcobas y balcones de estilos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó, cuando te demolían para ensanchar tus calles, sentí dentro del pecho golpear mi corazón. La voz del mundo canto, canto su serenata, el fuelle de Siriaco fue su fondo musical, y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental, y
ya de don Cristino Tapia, dejó para mi Córdoba su vals sentimental.
Recuerda que en el libro Soñemos Juntos, ese el libro es entrevista con Austin Everett, le pregunta el biógrafo del Papa, cuando le habla de las pandemias, y le dice que cuál ha sido sus pandemias, entonces dice, menciona esas pandemias, momentos de crisis, momentos de cuestionamiento, digamos. Mencionó precisamente ese periodo de la experiencia en Córdoba, que como tú anotabas, le ayudó muchísimo a reflexionar, a revisar. Y uno lo puede entender, porque después de haber sido provincial, después de haber sido rector del Colegio Máximo de San Miguel, después de la experiencia de párroco, de provincial, pues mandarlo a una casa de mayores para ser como el confesor, del acompañante de ellos, pues era un servicio, pero era uno de esos servicios que a veces exigen bastante disciplina, mucha oración, mucha espiritualidad, porque estaba en una plenitud de sus posibilidades, y entonces como que fue como, como decimos nosotros popularmente, como el coco que se cae, que estaba muy alto, entonces fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Pero como tú estabas anotando ahorita precisamente, es interesante que en un libro jesuita que se publicó en 2010, los autores hacen unas preguntas como diciéndose, bueno, ¿qué era lo que tenía este hombre? ¿Qué era lo que llamaba la atención? ¿Qué era lo que caracterizaba a él? Y entonces, paso a la pregunta que ellos dicen es lo siguiente, ¿quién es este sacerdote que fue confesor de la comunidad en el Colegio del Salvador de Buenos Aires, 86-90, con un interregno del primer año de 6 meses en Alemania, donde completó su tesis sobre el eminente teólogo y filósofo católico Romano Guardini, un fogonero de la renovación eclesial que se plasmaría en el Concilio Vaticano II? ¿Qué fue lo que hizo que este sacerdote, que cuando estuvo en Alemania, ya cuando estaba en Argentina se preocupó, pero cuando estuvo en Alemania se ocupó, ahí sí, de trabajar mucho más el tema de Romano Guardini, un personaje muy importante, ¿no es cierto, Hans? Me gustaría si tú puedes compartirnos algo de Romano Guardini. ¿Quién es ese señor? ¿Qué papel desempeñó? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se menciona con frecuencia y su influencia en el pensamiento de algunos pontífices?
Fue un teólogo italiano, nacido en Verona y muerto en Múnich. Toda su obra está en alemán. Fue sacerdote, pensador, escritor y académico católico alemán. Y desarrolló sus estudios y su trabajo académico en Alemania. Se lo considera como uno de los teólogos más acreditados del siglo XX. Su influencia se extendió a figuras como el filósofo Joseph Pieper, su amigo el director de orquesta Eugen Jochum, el sacerdote Luigi Giussani, que fue el fundador del movimiento de comunión y liberación, el educador Felix Messerschmidt, Heinrich Getzeni, el arquitecto Rudolf Schwarz y el filósofo Jan Getzer, y también a los papas Benedicto XVI y Francisco, o sea, todas las influencias de Romano Guardini sobre estos personajes. Como teólogo, Romano Guardini hizo un trabajo enorme y sentó unas tesis que refuerzan la postura teológica del Concilio Vaticano II. Y por eso Papa Francisco en Soñemos Juntos, que fue publicado en 2020, recuerda, cuando las cosas y las personas manifiestan su esencia, nos regalan la certeza de su verdad, la confiable evidencia que nos invita a creer en ellas. Para abrirnos a este tipo de certidumbre se necesita humildad en nuestro modo de pensar, hacer espacio al encuentro delicado con la bondad, la verdad y la belleza. Y dice el Papa, aprendí esta manera de pensar de Romano Guardini. Es el testimonio que en Soñemos Juntos Papa Francisco da. Me sedujo su estilo, primero a través de su libro El Señor, Guardini me mostró la importancia del pensamiento incompleto que te lleva hasta cierto punto y luego te invita a dar espacio a la contemplación. Crea un espacio para que te encuentres con la verdad. El pensamiento fecundo debería ser siempre incompleto para dar lugar a un desarrollo ulterior. Con Guardini aprendí a no exigir certezas absolutas en todas las cosas, lo cual es signo de un espíritu ansioso. Su sabiduría me ayudó a abordar situaciones complejas que no se pueden resolver solamente con normas, sino con un estilo de pensamiento que permitiera atravesar los conflictos sin quedar atrapado por ellos. El modo de pensar que propone abre al espíritu y abre al discernimiento de espíritus. Si vos no te abrís, no podés discernir. De ahí mi alergia a los moralismos e intelectualismos que tratan de resolver todos los problemas solamente con recetas, normas y ecuaciones. Como también tengo la misma alergia al relativismo, que es el camuflaje intelectual para justificar el egoísmo. Como Guardini, creo en verdades objetivas y principios sólidos. Estoy agradecido por la solidez de la tradición de la Iglesia, fruto de los siglos de pastorear la humanidad y de fides queres intellectum, de una fe que busca entender y razonar. Este párrafo está tomado de Soñemos Juntos, de la página 55 a la 56. Entonces, como podemos haber escuchado, le hace honor a su maestro. Pues no fue maestro directo, pero fue indirecto porque su trabajo académico fue sobre Romano Guardini y cómo todo lo que le transmitió y lo que aprendió como actitudes para la vida y posturas teológicas que nos acaba de comentar Papa Francisco.
Romano Guardini, su influencia en el Concilio Vaticano II fue muy fuerte, con la teoría, con la concepción, con el personalismo, que va a ser importante como parte del giro que hace el Concilio Vaticano II en la manera de aproximarse al mundo, a la historia, a la sociedad, a la ciencia. Ese proceso importantísimo que nos va a impulsar, que se refleja en lo que tú nos compartías ahorita de Soñemos Juntos, de ese testimonio del Papa Francisco sobre Romano Guardini, el tema del pensamiento incompleto. Es un punto bien importante y que va a ser precisamente que va a favorecer en el Vaticano II esa actitud de diálogo con las ciencias, diálogo con el mundo. La Iglesia no es la totalidad, sino que la Iglesia está al servicio. La Iglesia necesita entender y comprender al hombre de hoy, sus angustias, sus alegrías, compartir con él todas las circunstancias para poder entender, porque no, el pensamiento incompleto es el que nos permite precisamente buscar, nos anima precisamente a encontrar otras posibilidades, otros puntos. Y como dice él muy bien, cuando aceptamos que el pensamiento, mi pensamiento no está completo, pues nos abre al diálogo, a la apertura, a la contemplación. Recordemos también que parte de la formación de todo el proceso de los jesuitas es muy importante el discernimiento. Estas páginas, este texto que tú mencionaste está tomado precisamente del capítulo de Tiempo para discernir, del tiempo para optar, para hacer una elección, de ese libro maravilloso de Soñemos Juntos. Tiene que ver precisamente con esa dimensión de que si el pensamiento es incompleto, siempre hay la posibilidad de completarlo. Observa lo que pasa a nuestro alrededor. Muchas veces encontramos personas que piensan que lo que ellos saben, que lo que ellos tienen, ya eso es. No hay otra cosa más, sino que esa es la última palabra. Cierran las puertas, cierran la oportunidad o las posibilidades de diálogo con los demás. Cuando yo reconozco que mi pensamiento está en construcción y que el del otro también, y el otro también, tenemos la posibilidad de contribuir juntos a encontrar un pensamiento mejor, superior. Nuevamente, la cultura del encuentro. Esa formación, ese proceso es muy importante. Por eso cuando él dice en su jerga y su estilo típicamente argentino, si vos no te abrís, no podés discernir. Es una frase muy, muy fuerte, muy fuerte. Si yo no estoy dispuesto a escuchar, ¿cómo puedo discernir, cómo puedo yo elegir, hacer una opción que sea mucho más clara, mucho más abierta. Por eso cuando las personas dicen, es que yo soy así, yo me muero así, déjame morir porque yo soy así, nos estamos cerrando, nos estamos dando la oportunidad de hacer ese pensamiento incompleto que nos permite escuchar al otro, hablar con el otro, tratar de entender al otro, de recuperar entonces la riqueza que hay en todos los que nos rodean. Por eso, importantísimo esa influencia de Romano Guardini, el personalismo, que ayudó, como decía yo ahorita, de una manera muy importante, a los papas a pensar, a Benedicto, al mismo Juan Pablo II, a Pablo VI, pero aquí mencionan específicamente a Benedicto XVI y Francisco, que son los más recientes. Pero hay un giro, precisamente, muy importante, volver a poner a la persona como centro de la reflexión, del pensamiento, de la acción de la Iglesia en favor de esas personas, precisamente, de las personas como nosotros.
También en Soñemos Juntos trae a cuento Papa Francisco el recuerdo de otra influencia importante en su formación y pensamiento, que es la del cardenal John Henry Newman, que lo canonizó Papa Francisco en octubre de 2019. El cardenal John Henry Newman había sido presbítero anglicano de la Iglesia de Inglaterra y se convirtió al catolicismo. Era un personaje muy estructurado, un escritor magnífico y también dio línea en teología y es muy apreciado en el ámbito de la Iglesia Católica, a partir de especialmente de su conversión, pero también de obras anteriores a la misma, porque estaban muy en sintonía con la teología católica. Recordemos pues que el anglicanismo nace con Enrique VIII en Inglaterra, que no podía tener descendencia masculina, un varón, y entonces decidió romper con Roma y armar su iglesia en Inglaterra. Eso fue el origen del anglicanismo, así contado rápidamente, porque merecerían pues muchos programas hablando de la historia del anglicanismo. Y entonces nos dice Papa Francisco en las páginas 56 y 57 de Soñemos Juntos que la influencia del cardenal Newman en su pensamiento ha sido decisiva. Y dice Newman, estaba convencido, como lo estoy yo, de que si aceptamos lo que pueden parecer verdades contradictorias a primera vista y confiamos en esa luz amable que nos guía, en algún momento llegaremos a ver una verdad mayor que todavía no conocemos. Me gusta pensar que no poseemos la verdad, sino que la verdad nos posee y constantemente nos atrae desde la belleza y la bondad. Se nos acabó el tiempo, agradecemos su amable sintonía. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Mil gracias y nos esperamos en un próximo programa.
Sueños y sed de distancia me empujaron a andar y mirar para comprender que no hay cielo como el cordobés. Hay que andar y mirar para comprender que no hay cielo como el cordobés. Quien ver belleza quisiera, Córdoba le mostrará. Valle hermoso, la falda del Ñupora, Pasco, Chinga, Altagracia, Salda. Valle hermoso, la falda del Ñupora, Pasco, Chinga, Altagracia, Salda. Córdoba, la del encanto, el hablar golpeadito y tranquilo. Me fui sueño y regreso canto, sincero, sentido, canto que en cada latido te ve.
ofrece El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.